Universfarad, el universo judío en el mundo académico.
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a esta sección de Universfarad donde hablamos del mundo académico, pero el mundo académico relacionado con el universo de lo judío y de lo hebreo. Y para eso hoy tenemos a uno de los personajes más potentes, más importantes de este mundo en España, que es el catedrático de hebreo de la Universidad Complutense de Madrid, don Luis Vegas Montaner. Encantado de tenerlo con nosotros.
Yo también, encantado. Muchas gracias.
Bueno, su ámbito de investigación, de estudio, aparte de la docencia, es más bien el hebreo bíblico, ¿no? El hebreo antiguo.
Sí, efectivamente.
¿Cuáles son los trabajos que básicamente usted desarrolla?
Pues trabajo fundamentalmente el texto hebreo de la Biblia, comparándolo con las versiones antiguas, por ejemplo, en latín y en griego, porque yo me doctoré en una especialidad que se llamaba Filología Bíblica Trilingüe, con lo cual combinaba las lenguas clásicas, latín y griego, con las lenguas semíticas, hebreo y arameo. Y entonces, en torno a eso, organicé en la época de la tesis pues mis primeros trabajos de crítica textual, etcétera. Y luego me he especializado en diversos temas del mundo bíblico antiguo.
Bueno, hay un adagio en italiano que dicen traduttore, traditore, o sea que traductor, sí. Traidor. El tema de un texto tan sagrado como la Biblia en la versión en griego antiguo y en latín no es exactamente lo mismo que en hebreo ni entre ellas, ¿no? Cada una tiene su propio matiz.
Efectivamente, así es. Pero así es, ha sido siempre y será, pero no contradice la esencia del propio texto hebreo de la Biblia. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque si no, no explicaríamos todo el gran conjunto de interpretaciones rabínicas que existen sobre el texto hebreo de la Biblia y distintos valores que pueden tener las palabras, las frases, etcétera. Pero ciertamente el traductor presenta el texto original de una forma inteligible para su auditorio. Y siempre hay algunos ajustes.
Pero digamos que en lo que es la cultura occidental, lo primero que se ha conocido de la Biblia es esta traducción, creo que se llama la Septuaginta, ¿no?
Sí, que es la Septuaginta, pues por la tradición. El nombre significa 70, porque fueron 70 sabios los que se encargaron de ella, y tuvo lugar entre el siglo III y II antes de la Era Común. Fue la primera versión judía del hebreo al griego, porque era la lengua que se hablaba en Egipto, en Alejandría, que había una, como es bien sabido, una gran cantidad de judíos que no hablaban hebreo y necesitaban la Biblia en la lengua que ellos podían utilizar, que era griego.
Bueno, pero al ser traducida, como usted señalaba, en época tan temprana, en el siglo III antes de la Era Común, implica que no había una voluntad de competencia teológica, digamos.
No, en absoluto. Ellos tradujeron el texto hebreo de la Biblia que tenían a su disposición. Lo que es muy interesante tener en cuenta es que es una época en la cual todavía no estaba definitivamente formado el texto hebreo.
Claro.
Es decir, el texto hebreo que sirvió de base a la traducción griega de los 70 no es el mismo que el que luego se consolidó como hebreo masorético en el rabinismo.
Claro, y esto nos trae a otro tema que ha sido objeto de su investigación, que son los famosos rollos del Mar Muerto, los documentos de Qumran, que creo que están datados en el siglo I, ¿no?, de la Era Común o alrededor.
Sí, bueno, incluso antes también, O sea, el grupo, digamos así, para empezar esta cuestión de disidente, dentro del judaísmo, que se asienta en un enclave en el desierto para vivir un tipo especial de judaísmo, y que es el que genera estos manuscritos del Mar Muerto, digamos, el grupo de Qumran, se asienta en la zona a mediados del siglo II antes de la Era Común. Uh-huh. Y desde entonces empieza a transmitir manuscritos antiguos y a generar sus propias obras literarias. Y eso se extiende hasta el siglo I de la Era Común. Ese es el ámbito en que nos movemos.
Y dentro de los manuscritos de Qumran también hay partes de la Biblia, ¿no?
Sí. Realmente el descubrimiento de los manuscritos de Qumran fue uno de los mayores que ha tenido lugar en el siglo XX. A mediados del siglo XX se descubrió una gran cantidad de manuscritos hebreos, unos de ellos, como me pregunta, bíblicos, y otros también que son no bíblicos, sino, por ejemplo, comentarios a los textos bíblicos hechos por los miembros de la comunidad, etcétera. Uh-huh. Y la importancia de estos descubrimientos es que nos aportan materialmente textos hebreos 1000 años anteriores a los que las Biblias medievales que hasta el momento teníamos a nuestra disposición. Es decir, desde el siglo X, que es cuando tenemos ya Biblias completas masoréticas, salvo algún caso esporádico, para el que haya entendido algo de esto, el pequeño papiro Nash, que contenía el Shema y algún otro texto, nada manuscrito hebreo se había conservado uh-huh. de la Biblia. Y ahora, después de los descubrimientos del Mar Muerto, tenemos multitud de manuscritos de la propia Biblia.
Uh-huh. Y tenemos una fecha, o sea, usted habla que fue justamente en el siglo X cuando de alguna manera se termina de codificar, ¿no?, lo que realmente es el texto bíblico, que es qué libros entran dentro de la Biblia judía.
El siglo X es el que nos había aportado los manuscritos de la Biblia más antiguos que conocíamos.
Ajá.
Pero eran ya textos bíblicos que tenían el texto consonántico hebreo y también el sistema de puntuación vocálico.
Sí.
Eran unos manuscritos masoréticos.
Claro, es el sistema
y no
del Likud.
Conocíamos antes conocíamos algunos fragmentos, pero no Biblias completas hebreas. Uh-huh. Ahora, eso no quiere decir que esa sea la época, hasta entonces no tengamos un texto hebreo consolidado. La consolidación del texto hebreo es muy anterior, pero cuando todavía no tenía los signos vocálicos y de cantilación, los puntos, etcétera, etcétera, como en la sinagoga. Los rollos que se leen en la sinagoga no tienen tampoco estas notaciones masoréticas,
claro,
sino que reproducen el texto consonántico copiado generación tras generación desde una gran antigüedad.
Entonces, ¿nos faltarían algunos eslabones perdidos entre Qumran y los masoréticos en esa decena de siglos,
que
para saber con mayor seguridad cuándo se cierra y se dice esto es la Biblia y de
bueno,
aquí no se cambia?
Sí, no, pero yo creo que no hay que remontarse, no hay que ir tan tarde, salvo en detalles. Quiero decir, lo que llamamos un texto hebreo consolidado, esto ya podemos con tranquilidad considerar que en el siglo IV de la Era Común estaba ya uh-huh. establecido. ¿Cómo lo sabemos? Pues simplemente comparando las variantes de la multitud de Biblias que hay, se ve que son mínimas para lo que cabría esperar de una tradición manuscrita. Es decir, hay ya un texto consolidado que va a ser el texto tradicional del judaísmo. Y esto es ya bastante anterior. He dicho el siglo IV porque, por ejemplo, que es cuando se da otra versión de la Biblia, la Vulgata Latina, y que ya, desde luego, en la época en que ha surgido, el texto hebreo está consolidado.
Uh-huh. Y más o menos también por estas mismas fechas y épocas, pues ese texto consolidado se trata de explicar a través de la recopilación de información oral, ¿no?, lo que va a constituir luego el Talmud.
Sí. Bueno, sobre esto a lo mejor si luego encontramos 10 segundos sobre la oralidad podíamos proponer algo, comentar algo. Ciertamente, en el judaísmo es bien conocido que está, por una parte, lo que se llama ley escrita, la Biblia, y luego ley oral, que es la tradición rabínica. Se llama ley oral porque se transmite oralmente, pero lo que se transmite oralmente, más que variantes de la propia Biblia, es las discusiones y comentarios rabínicos en las academias. Es decir, es un sistema de enseñanza que quizá en el mundo contemporáneo, tan basado en la letra y en la escritura, cuesta comprender, pero es un sistema basado en la oralidad, en el diálogo, en la discusión, en la relación maestro-discípulo. Eso, digamos, para entender con unas cuantas pinceladas lo que es la esencia del pensamiento y de la enseñanza rabínica.
Bueno, y muchas de esas características se siguen conservando incluso hoy día en el siglo XXI en las escuelas rabínicas más ortodoxas, ¿no?
Ciertamente.
La técnica esta llamada del pilpul, que cada uno tiene que defender la tesis y citar a los grandes sabios que opinaron sobre tal y cual el asunto.
Efectivamente, así es.
Don Luis, usted nos ha citado, que nos ha comentado que llegó a esto desde un estudio trilingüe. Sí. ¿Cómo fue su comienzo en esta carrera? O sea, ¿ya lo veía claro desde su juventud de que lo suyo eran las lenguas exóticas?
Sí, pero también, como tantas veces en la vida, influye mucho la casualidad. Yo cuando hice mis dos primeros cursos de lo que entonces se llamaba en Madrid la Facultad de Filosofía y Letras, los dos cursos comunes, luego tenía que elegir especialidad. Y yo tenía interés en las lenguas clásicas. Pero también en paralelo tenía un enorme interés por la Biblia. Y casualmente me enteré de que había una especialidad que combinaba a medias lenguas clásicas y lenguas semíticas. Y dije, esta es mi oportunidad.
Está la mía.
Eso es, y así fue como empecé y realmente creo que fue una buena opción porque me sigue gustando y apasionando esto.
¿Y este tipo de itinerario académico sigue existiendo?
Sí, yo cuando... el itinerario oficialmente ahora ya es de una manera diferente. Hace unos años que ya cambiaron los planes de estudio y ya dejó de existir oficialmente la especialidad esta que yo hice. Pero de todas formas sigue habiendo estudiantes que combinan mediante la elección de asignaturas una especialidad con asignaturas de otra. Por ejemplo, estudiantes que hacen semíticas que se matriculan también en algunas asignaturas de clásicas y viceversa. O sea, afortunadamente, dentro de que es minoritario, no solo en España, sino en el mundo, este conocimiento simultáneo de varias lenguas antiguas del mundo bíblico, pero se sigue cultivando y se van haciendo estudios y congresos, tesis, etcétera.
¿Y cuál es la salud de este tipo de estudios aquí en España?
Si se entiende que hay determinados estudios que por pura esencia deben ser minoritarios, la salud es muy buena. Ajá. Porque llevamos multitud de años manteniendo un estándar uniforme. Es decir, no hay grandes cambios dentro que se aparten de el número de alumnos, por ejemplo, que tengan las humanidades en España. Es decir, evidentemente, ahora en hebreo tenemos menos alumnos que lo que había hace 20 años, pero es que en todas las humanidades pasa lo mismo. Uh-huh. Hace 20 años la Universidad Española estaba enormemente masificada. Y luego, por cuestiones también de demografía, el número de alumnos general ahora es sensiblemente menor. Uh-huh. pero los estudios hebreos mantienen un estándar pequeño, pero muy competitivo y que, todo hay que decirlo, tiene también bastante prestigio.
Eso es lo que le iba a preguntar, porque generalmente ahí hemos entrevistado a otros profesionales también de hebraístas, pero sí, que aprovechan las particularidades de ejercer esta profesión desde España, donde pues está la tradición de los judíos que vivieron aquí, las obras que se escribieron, la Kabbalah o lo que sea, y pero en su caso, como son estudios bíblicos, no están relacionados con España. Pero sin embargo, en este terreno el nombre de España está bien situado académicamente.
Sí, sí, bueno, está bien situado, y sobre todo en los estudios de hebraísmo antiguo. Para hablar yo de aquello que me he dedicado más y de crítica textual, a nivel de, por ejemplo, estudios masoréticos y literatura medieval, también España es un lugar muy importante en el contexto mundial. O sea, que es un tipo de estudios. Estamos muy acostumbrados a las relaciones con varias universidades, con colegas de distintos sitios, y es competitivo en ese sentido. Ahora, también tengo que decir una cosa, en España. Porque claro, recuerdo ahora, en la Universidad Complutense, que es en la que trabajo, está celebrando ahora el 5º centenario de la edición de la Biblia Políglota Complutense, que fue un escrito fundacional de la propia universidad. Y para preparar la columna hebrea, el editor general, el cardenal Cisneros, contrató a varios profesores de hebreo, varios de fundamentalmente de Salamanca, conversos. Es decir, que estamos en una época ya posterior a la expulsión de los judíos de España en 1492, y a pesar de todo, en el año 1514 para la preparación 2 años antes, el editor jefe considera que es necesario el aporte de judíos españoles que se han quedado en la península. Es decir, eso también es muy hispano, no solo la cuestión internacional, sino que es algo inherente a nuestra cultura española.
Bueno, y ahora, como le había prometido, vamos a dedicar esos segundos a que nos explique lo de la oralidad.
La ley oral efectivamente es muy muy importante, porque es todo un concepto. Es decir, no se puede entender la forma de interpretar la Biblia por parte de los maestros rabinos sin tener en cuenta el permanente diálogo, la contradicción. Como yo digo en mis clases, una diferencia esencial, por ejemplo, entre un pensamiento europeo contemporáneo y un pensamiento rabínico, es que cuando uno se encuentra con algún problema en la Biblia, algún texto, la pregunta típica occidental contemporánea es: ¿cuál es el sentido de este texto? Bueno, pues esa pregunta no es propia del rabinismo. El rabinismo piensa al revés. Esto es un texto revelado por Dios. Todo lo que Dios ha querido revelar está aquí encerrado. Entonces, cuantos más sentidos, por escondidos que estén, logremos hacer aflorar, mejor percibiremos la revelación divina. Y entonces, la pregunta rabínica sería la contraria. Si de un texto solo sabemos un sentido o solo percibimos un sentido, tenemos que investigar más para encontrar más y más sentidos. Entonces, lo que ha adquirido fama, una frase hecha: la Biblia tiene 70 caras, es decir, infinitas posibilidades de interpretación. Por eso decía yo, cuando a la pregunta inicial de traductore, traditore, que también dentro de la propia tradición judía no se trata monolíticamente el tema, el texto hebreo, sino como fuente de una enorme pluralidad de sentidos.
Pues don Luis, nos ha encantado hablar con usted. Esperemos que también a los oyentes les haya encantado. Esperemos que alguno que es un joven a punto de iniciar su carrera universitaria, esto lo anime a volcarse o hacia el hebreo antiguo o hacia esa trilogía de lenguas clásicas o cuatrilogía, porque si incorporamos el arameo también.
Sí.
Así que, pues, muchas gracias por haber estado con nosotros y aquí tienen los micrófonos de Radio Sefarad cuando usted considere que tenga algo que comentarnos y anunciarnos.
Pues muchísimas gracias también por mi parte, ha sido un verdadero placer y espero que tengamos oportunidad en el futuro de charlar también.